Nos quedamos aquí para continuar con la doctrina de la gracia. Hoy es la predicación número 9 en la serie de la doctrina de la gracia. Les animo que sigamos orando, por favor. La lista que está en el boletín. Hay una persona que se agregó esta semana, no tengo mi boletín ahorita conmigo, pero ella se llama se me escapa su nombre. Bueno, de apellido Méndez, creo que es González Méndez. El esposo de ella falleció esta semana. El viernes estuve oficiando su funeral y le suplico que la tengamos en oración. Él tenía 44 años de edad, murió de un paro cardíaco. Pero por favor oremos. La señora es prima de Lupe Peña. Lupe no está aquí hoy, Lupe Peña. Ok, es prima, el esposo de ella fue el que falleció. Para que estemos orando por ellos. Y la lista, hay muchos enfermos ahora, situaciones difíciles. Así que iglesia, necesitamos sostenernos en la oración. Estar clamando unos por otros. Obedecer el texto que dice llevar las cargas los unos de los otros. ¿Cierto? Apoyándonos en este tiempo de necesidad. El texto que vamos a usar, hoy vamos a usar varios textos, pero siempre quiero regresar a uno en particular, en Romanos 8, versos 28 al 30. El título que le he dado al mensaje es Llamados de acuerdo a su propósito. Aquí en la pared va a salir algunos títulos, voy a usar 9 puntos, por eso hice el PowerPoint, para que ustedes vayan siguiendo los puntos como lo voy a dar. No quiero que se confunda. ¿Sí? Está fácil. Créanme, este mensaje no es para confundir a nadie, al contrario. Es para aclarar. ¿Sí? Y el mensaje de la semana pasada y el mensaje de hoy son mensajes que levantan mucho el ánimo cuando entendemos la soberanía de Dios en la salvación. El efecto que debe producir es mayor gozo en nosotros. Y mayor acercamiento al Señor. Llamados de acuerdo a su propósito. El texto en Romanos 8, 28 al 30. Dice así. Y sabemos que a los que aman a Dios. Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es. A los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció. También los predestinó. Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Padre, te suplicamos, Señor, que tú abras nuestro entendimiento. Nosotros queremos disponer nuestro corazón en una actitud de adoración a ti. Es adoración lo que estamos haciendo. Estar sentados con la actitud de escuchar tu palabra, Señor. Padre, y queremos al salir de aquí estar más afirmados todavía en la verdad para seguirte en obediencia y honrarte en todo lo que hacemos. Ayúdame a mí, Señor, a mantenerme sujeto a la autoridad de la Escritura y a explicar el texto así como viene. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. En Romanos 8, 28 al 30, el texto que acabamos de leer, Pablo está hablando del orden de la salvación. La salvación es una serie de eventos que suceden, eventos espirituales en la vida de una persona. Y Pablo habla de ese orden. La manera como sucede la salvación de una persona es presentada en la palabra como una secuencia de acciones que pasan en cierto orden, por medio de los cuales Dios salva a un pecador. En la teología, esto es lo que se llama ordo salutis, eso es latín. Ordo salutis quiere decir orden de la salvación. Eso es lo que quiero que miremos hoy. Este orden comienza con el propósito eterno de Dios, de salvar, y termina con la glorificación del pecador, cuando es justificado. En esta cadena de eventos, cada eslabón obviamente tiene su lugar, tiene su parte. Uno de los eslabones es la elección soberana que Dios hace. Y esta precede al nuevo nacimiento, al nacer de nuevo. Juan 1:13, vamos allí, nos habla de esto. Juan 1:13. Y algunos textos los voy a repetir, es intencional, no se preocupe. Juan 1:13 dice, los cuales, hablando de los que son salvos, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Nadie nace de nuevo porque toma la decisión de nacer de nuevo. Es una decisión de Dios. Es una obra de Dios. Y aquí muestra que Dios es la causa última, the ultimate cause se llama, ultimate cause, la causa última de nuestro nacimiento espiritual. Es decir, sin Dios es imposible que esto suceda desde el principio hasta el final. Es como cuando un bebé nace, ese bebé no escoge nacer. Es una elección que hizo su padre años atrás o tiempo atrás, ¿cierto? Y ese hijo nace porque su papá tomó una decisión para que ese hijo naciera. Santiago 1:18 nos habla otro ejemplo de esto mismo. Ahí está, después de Hebreos, Santiago 1:18 dice, él, hablando de Dios, de su voluntad, iniciado en él, completamente en él, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Él de su voluntad nos hizo nacer. Un texto bien fuerte, mostrando la soberanía de Dios en la salvación. Él de su voluntad nos hizo nacer. Otros eslabones forman parte de esta cadena del nuevo nacimiento. Juan 3:3 y 5. El Señor Jesucristo está hablando allí con Nicodemo. Juan capítulo 3, verso 3. Sí, todavía no estamos en los puntos, yo te digo cuándo. Estamos tratando de coordinar esto con Boris y no lo habíamos hecho antes. Juan 3:3 y después el verso 5. El Señor Jesucristo le dice esto a Nicodemo cuando viene a él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y en el verso 5 dice, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nos dice que tenemos que nacer de nuevo antes de poder creer en Cristo y ser salvos. No es que creímos y después nacimos de nuevo, sino que primero nacimos de nuevo para después poder creer. Si no nacemos de nuevo, no podemos creer. Eso es lo que nos dice el texto. Primera de Juan 3:9 nos muestra qué caracteriza la vida de una persona que ha nacido de nuevo. Ahí acercándonos al libro de Apocalipsis, primera de Juan 3:9. Es decir, una persona que dice que es salva, que es nacida de nuevo, tiene ciertas características que marcan su vida. ¿Por qué? Porque ha nacido de nuevo, ¿cierto? Porque hay una vida nueva en esa persona. Primera de Juan 3:9 dice, todo aquel que es nacido de Dios, es decir, el que ha sido salvo por Dios, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. El que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Quiere decir entonces que es una persona perfecta? En Cristo sí, como humano no. Como humano no, porque sí, sí continuamos pecando. La diferencia está en que no nos deleitamos o no buscamos intencionalmente practicar el pecado, quedarnos pecando y no echarnos para atrás. No sucede eso en un verdadero cristiano. El que no es cristiano peca y no le importa, sigue pecando. Y mantiene un estilo de vida de pecado. No puede salir de ahí porque no tiene el poder de Dios. Aquí dice, la simiente de Dios está en él, por tanto no puede practicar el pecado. Es una característica del que es nacido de nuevo. Y en primera de Juan 1:8, ahí mismo, en el capítulo 1, verso 8, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Hay una contradicción? No. Lo que está diciendo es que sí pecamos, pero no nos quedamos pecando. Esa es la característica del que ha nacido de nuevo. El que no ha nacido de nuevo no puede hacer eso. Es una diferencia entre practicar el pecado y pecar. El que es llamado de nuevo está siempre en un proceso llamado santificación, donde crece día a día en santidad o madurez espiritual, conociendo más y más a su Creador. Ahora allí en Romanos 8, repasemos de nuevo, Romanos 8, 28 al 30. Uso bastante escritura. Si se queda en sus notas, si está tomando nota, les recomiendo que lleven el CD. Se está grabando este mensaje para que lo pueda revisar en su casa. Y les recomiendo los otros 8 CDs, donde están los otros 8 mensajes, que están todos hechos para edificar en todas las doctrinas de la gracia. Usted necesita escuchar todo eso si no lo ha escuchado. Romanos 8, 28 al 30. Está mostrando todos los eslabones y completa con la justificación, la santificación, ahí vienen. Dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Ahí está. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Pablo agrega ahí todos los eslabones que tienen que ver con la salvación. En estos versos, cuando habla Pablo del conocimiento previo y de la predestinación, dice a los que antes conoció, nos está hablando de la presciencia, pre, antes de, ciencia, conocimiento, conocimiento previo, conocimiento antes de. Está hablando de que Dios conoció a los que Él iba a salvar y trata con la determinación previa de Dios o su decreto de a quienes iba a llamar, a quienes iba a justificar, a quienes iba a glorificar. Y Pablo aquí nos muestra la aplicación de estos propósitos de Dios que Él determinó desde antes de la eternidad. Así que lo que tenemos aquí antes de la glorificación, que es el último paso en la salvación, es la presciencia, la predestinación, el llamamiento efectivo, la regeneración, el arrepentimiento y la fe, justificación, adopción, santificación y glorificación. Ahorita lo vamos a ver despacio. Son 9 cosas que van a empezar a salir una por una allí en la lista. Usted trate de seguir la lista. Esto es lo que se llama el Ordo Salutis, que es el término latino para hablar del orden de la salvación. Ahora miremoslo uno por uno. Ahora sí, el número 1. La presciencia o conocimiento previo. Es decir, cuando en Romanos 8, 28 dice los que antes conoció. Esa es la presciencia o el conocimiento previo de Dios. Presciencia o conocimiento previo de Dios. Hay un malentendido, ya lo he explicado varias veces, que algunos tienen con esta parte. Y es que Dios sabía de antemano quiénes iban a creer en Él y quiénes no. Estoy hablando de arminianismo y esta es la prueba de por qué es tan erróneo esta manera de pensar. Ellos dicen que Dios sabía de antemano quiénes iban a creer en Él y quiénes no. Entonces, como resultado de esto, predestinó a los que iban a creer en Él para salvación. Así que lo que Dios conocía de antemano era la fe de ellos. Pero miremos qué dice la Escritura. El problema es que Romanos 8:29 no dice nada. No dice nada de que Dios sabía quiénes iban a creer en Él. Mire el texto. Allí no dice eso. Y Apocalipsis al final dice que le agregue a la Biblia, Dios agregará las plagas de este libro sobre él. Por tanto, arminianismo y calvinismo son dos maneras de pensar muy separadas. No hay reconciliación entre estas dos maneras de pensar. No podemos tomar middle ground, como una mitad donde nos podemos poner de acuerdo. No hay manera. No hay manera. Si nosotros decidimos permanecer fiel a la palabra del Señor, sigamos fiel a la palabra. Pero no nos hagamos para un lado y no le demos cabida a una enseñanza que no honra al Señor. Aquí no dice, miremoslo de nuevo. Verso 29. Porque a los que antes conoció, ¿qué conoció de ellos? El texto no nos dice. ¿De quién está hablando el texto? ¿De Dios o de las personas? Fíjese, ¿de quién está hablando? A los que antes conoció, ¿quién? Dios. ¿De quién está hablando el texto? De Dios. ¿No es de las personas? Está refiriéndose a una acción de Dios. A los que antes conoció. ¿Quién? Dios. ¿Quién es ese sujeto que nos da esta frase? Si usted sabe de español, una frase se forma por el sujeto, por el adjetivo, por el verbo. ¿Cuál es el sujeto? Es Dios. Es de Él que está hablando. A los que antes conoció. Está hablando de Dios. No está hablando de acciones humanas. No menciona ninguna acción humana aquí. Para nada. Más bien está hablando es de Dios. Todo el enfoque lo pone en lo que Dios hace. Si se fijan, todos los términos usados en estos versos se refieren enteramente a Dios. A los que antes conoció. ¿Quién? Dios. A los que predestinó. ¿Quién los predestinó? Dios. A los que llamó. ¿Quién los llamó? Dios. A los que justificó. ¿Quién los justificó? Dios. A ellos los glorificó. ¿Quién los glorificó? Dios. ¿Está hablando de las acciones de los hombres? No. No está hablando de las acciones de los hombres. Está hablando de la acción de Dios. Es de Dios. El texto habla es de Dios. El arminianismo voltea las cosas aquí y dice, no, no está hablando de Dios. Está hablando del hombre. Por eso no podemos tener acuerdo con esa manera de pensar. Es exclusivo lo que Pablo está enseñando aquí acerca de Dios. Nunca menciona ninguna acción de los hombres. Se refiere exclusivamente a Dios. Así que el conocimiento previo de Dios no está basado en las acciones de algunas personas. Está basado en las personas mismas. Es decir, que Dios ha amado a ciertas personas con un amor salvífico. Así que, ahora regresémonos otra vez. Voy a tomar el papel de el que defiende lo malo. Así, ahora si es que la presencia de Dios, si así fuera. Lo que quiere decir es que ve las acciones de los hombres, si es que así fuera. Usemos la lógica, ¿cierto? Tenemos que usar el razonamiento también con el otro lado. Si así fuera. Que la presencia de Dios quiere decir que Dios vio en el futuro quiénes iban a creer y quiénes no. Lo que Dios vio fue la fe de estas personas. De acuerdo a la palabra, el hombre es perverso en su corazón. Y Romanos 3:10 dice que todos a una se perdieron. Ni uno solo hay que busque a Dios. Si Dios vio la fe de los hombres, no podía salvar a nadie porque nadie iba a creer en él. Caso cerrado. ¿Es bíblico el arminianismo? La neta, hablando mexicano, no. Entonces, lo hacemos a un lado. No le vamos a poner a la palabra, ni le vamos a quitar a la palabra. El texto no está hablando nada aquí de las acciones de las personas. Está hablando meramente de Dios. El enfoque es Dios. Y si Dios se dependiera de eso, mi sentido pésamo. Todos estaríamos camino al infierno, porque ninguno tenemos la capacidad de creer en Dios por nuestra propia cuenta. Ningún ser humano busca a Dios. Se busca la religión, se busca calmar la conciencia, se buscan las tradiciones, pero no se busca a Dios. Dios es el que busca al hombre, y si no, lea el libro de Génesis en el capítulo 3. Si eso fuera presencia, nadie pudiera ser predestinado para salvación. Porque nadie cree por sí mismo. Así que la presencia o el conocimiento previo de Dios significa que la salvación tiene su origen, ¿dónde? En la mente de Dios, no en el corazón del hombre. En el sentido bíblico, saber, cuando dice que Adán conoció a su mujer, Dios conoció, Dios preconoció a estas personas, se refiere a amar. Dios amó. A estas personas. A los que antes conoció significa a los que antes amó. Así que la presencia de Dios nos muestra el amor eterno de Dios por medio del cual algunas personas son escogidas por la gracia de Dios para que sean conforme, hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Segundo, predestinación. Todo esto lo que el orden de la salvación que nos da Pablo aquí, lo que quiero que miremos. Predestinación. El conocimiento previo de Dios, es que acabamos de ver, y la predestinación se diferencian en que la predestinación va un paso más allá. El conocimiento previo de Dios no nos habla del destino de los que Él amó. La predestinación sí, es una palabra compuesta, pre, antes de, destinación, destino, ¿cierto? Cuando usted va a algún lado, usted lleva un destino, predestino, predestinación, Dios predestinó. el lugar donde estas personas iban a llegar. La presencia de Dios, o sea, el conocimiento previo de Dios, muestra en quiénes fijó Él su amor. Pero no dice el destino, la predestinación nos dice esto. Este destino final es de ser conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Ahora, la forma como Dios lleva a cabo este destino es por medio del llamado, ¿cierto? Dios preconoció y predestinó. Ahora, ¿cómo lleva a cabo esto, ese destino? ¿Cómo nos lleva hasta ese destino? Pablo nos habla de esto. Habla del llamado, de la justificación y de la glorificación. Entonces vamos ahora al tercero, que es el llamado efectivo. Vamos al número 3. ¿Estamos? No está complicado, ¿cierto? Presencia, predestinación. ¿Por qué pre? Porque Dios existe desde siempre, desde el principio. Dios no está limitado por el tiempo. Dios desde la eternidad pasada determinó estas cosas. Eso nos muestra la soberanía del Señor. Tercero, el llamado efectivo. El próximo labón. La predestinación es el destino. Dios predeterminó el destino. Sí, predestino. Sí, predeterminó el destino de aquellos que Él preconoció. ¿Sí? Los que conoció antes, a esos predestinó. ¿Basado en qué? ¿En lo que las personas iban a creer? No, ya vimos que el texto no habla del hombre, habla de Dios, de la acción de Dios. ¿Hacia quién? Hacia el hombre. Eso es lo que nos está mostrando el texto. Ahora, el tercero es el llamado efectivo. ¿Cómo Dios lleva a cabo esto que Él determinó en su corazón desde la eternidad? ¿Cómo Dios lleva a cabo esto? Y aquí está el llamado efectivo. Ese es el próximo labón en la cadena. Tenemos que recordar, con el llamado efectivo, que hay un llamado general. Ya prediqué de esto. Si no se acuerda, busque su CD o cómprelo si no estuvo aquí. Hay un llamado general. Jesucristo dice, vayan y hagan discípulos ¿a quiénes? A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, el llamado es general para todas las personas en la tierra. Ese es nuestro trabajo como iglesia, expandir el reino, llevar la palabra, predicar el evangelio. ¿A quién? A toda criatura en la tierra. ¿Responden todos a ese llamado? No. Hay algunos que le van a tirar la puerta, otros que le van a insultar, otros que le van a ignorar, otros que le van a decir sí a todo lo que usted diga y no van a hacer nada, y otros van a creer. Entonces el llamado es general, pero hay un llamado que es específico y efectivo. Eso es lo que es la gracia irresistible. Es cuando el Señor llama específicamente a aquellos que Él conoció, ¿cierto? A los que antes conoció, a los que predestinó, a esos de entre toda la humanidad. A Él lo llama efectivamente. Ya no es un llamado general, sino que es un llamado interno. Es algo que sucede adentro del corazón. Y eso lo hace el Espíritu Santo. Jesucristo hizo el llamado general cuando al final de la fiesta de los tabernáculos dice, el que tenga sed, venga a mí y beba. Es un llamado general. Todo el que quiera venir, venga. El problema es que si Dios nos deja por nuestra propia cuenta ante el llamado, nunca podemos responder. Jamás. Porque nuestro corazón es perverso. Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y porque un muerto no puede tomar ninguna decisión por sí mismo. Está muerto y punto. El llamado específico lo vimos ya en la ilustración que vimos de la muerte de Lázaro. Cuando el Señor Jesucristo llama a Lázaro. Lázaro estaba muerto. Lázaro no podía responder al llamado del Señor. Era imposible. ¿Por qué? Porque estaba muerto. ¿Qué pasó para que Lázaro pudiera responder? Dios le dio vida. El Señor le dio vida a él. ¿Cierto? Entonces, el llamado efectivo es algo que Dios hace adentro del corazón. Oímos el llamado general, pero le damos la espalda a Dios. No hay quien entienda, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. Romanos 3, 10 y 11. Naturalmente escogemos seguir por nuestro propio camino en lugar de venir a Dios. No sé si usted ha escuchado este comentario, yo lo he escuchado mucho. ya que yo esté bien conmigo mismo, entonces voy a ir a la iglesia. Se morirá engañado porque nadie puede hacer eso. Nadie puede cambiar su propia vida. Nadie. Cambiaremos comportamientos, pero jamás podremos cambiar el corazón. Eso es algo que solo Dios puede hacer. Juan 6:44. Mire lo que dice. Varias de estas cosas son repaso, pero es importante que las miremos en este orden para entender mejor la salvación. Y al entender mejor la salvación, vamos a entender mejor el verdadero evangelio. Y al entender mejor el evangelio, vamos a ser más efectivos en la evangelización. Juan 6:44. Dice el Señor Jesucristo: ninguno puede venir a mí. Si lo dejáramos allí, antes de seguir, ninguno puede venir a mí. Esa es una definición absolutamente clara de la perversidad del corazón del hombre. Ninguno puede venir a mí. Humanamente es imposible. Alguien me preguntó hace poco acerca de, estábamos en la clase de Apocalipsis, acerca de cómo vienen, el Señor usa langostas, dice así, lo que concluimos con la interpretación del texto es que son demonios, que Satanás abre la puerta del abismo, a él se le da esa llave, salen estos demonios, se posesionan sobre todas y cada una de las personas que no han creído en Jesucristo, para atormentarlos por 5 meses, con un tormento que es igual al tormento que produce un escorpión cuando pica. Dice que buscarán la muerte y no la podrán hallar. Y da a entender que están poseídos por demonios y están siendo afligidos, y un sufrimiento horrible. El libro de Apocalipsis, esto es en el periodo de la gran tribulación. Pero, dice que hay un grupo de personas que están sellados en su frente, tienen el sello de Dios, y esos no serán tocados por los demonios. Y esta persona preguntaba: ¿cómo puedo tener ese sello? Y yo le dije: lo siento, usted no lo puede obtener. Eso es algo que Dios da. Eso es un regalo de Dios. No hay ningún ser humano que pueda comprar, como hizo el brujo Simón, que quería comprar el don del Espíritu Santo. Nadie puede alcanzar esto. El Señor dice, el Señor Jesucristo aquí dice: nadie puede venir a mí. Entonces, ¿en qué posición quedamos las personas? Yo le dije a esta persona: usted está mera y absolutamente bajo la misericordia y la bondad del Señor. Todo lo que usted puede hacer es clamar que el Señor tenga misericordia de usted. Y ese es el evangelio bien presentado. ¿Quién es soberano en esa presentación? Es Dios, no el hombre. El que es salvo es porque a Dios le place salvarlo. Y eso ya lo determinó Él. ¿Nos corresponde a nosotros saber eso? No, pecamos si queremos saber. Eso es cosa de Dios. Nosotros es saber que Dios es soberano y presentar el evangelio como es. Terminemos el verso 44. Dice: ninguno puede venir a mí. Aquí da la explicación. Si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitare en el día postrero. ¿Quién hace la obra? El Padre lo ama, lo llama. ¿Quién completa la obra? Jesucristo dice: yo lo resucitaré en el día postrero. ¿Tiene algo que ver el hombre con esto? No. ¿Está hablando del hombre? Sí. Aquí sí está hablando del hombre. Pero está hablando de su incapacidad, de su inhabilidad total para venir a Dios. Dios es soberano. El otro tipo de llamado, este es el llamado general, nadie viene a él. El llamado eficaz es cuando Dios hace un llamado interno, un llamado efectivo. O sea que no solo hace el llamado, sino que también a esa persona le da la habilidad para poder responder al llamado. Dios hace toda la obra. Es Dios trayendo a sí mismo, dando vida espiritual a los que sin este llamado permanecerían muertos espiritualmente para siempre. Este es el mismo llamado que Jesucristo le hizo a Lázaro, el ejemplo que di hace un momento. Lázaro no podía responder al llamado de Cristo. ¿Por qué? Porque estaba muerto. Lázaro no podía oír la voz del Señor. ¿Por qué? Sus oídos no trabajaban ya. Pero el Señor le dio vida. Cuando el Señor lo estaba llamando, el Señor le dio vida. Y por eso Lázaro pudo escuchar la voz del Señor. Y caminó afuera de la tumba. Ese es el llamado efectivo. Había muchos más muertos en ese lugar. Solamente Lázaro recibió vida. Solamente Lázaro escuchó el llamado. Así es como Dios llama a los que antes conoció y a los que predestinó para salvación. Movámonos al siguiente eslabón, regeneración. Regeneración, ese es el número 4, regeneración. Cuando Dios llama efectivamente a una persona para salvación, lo que hace es que regenera a esa persona, le da nueva vida, lo hace un ser nuevo. Juan 5:24, ahí estamos cerquita, sí, se quedó en Juan. Perdón, Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado ¿de qué? De muerte a vida. Esa es la regeneración, ha pasado de muerte a vida, habiendo recibido una nueva naturaleza en la que el corazón de piedra es cambiado por un corazón de carne. En el Antiguo Testamento, Ezequiel lo describe claramente. Hay dos partes. Una es Ezequiel 33 y otra es Ezequiel 11. Vamos a Ezequiel 11. Ezequiel 11, verso 19. Miren la descripción tan detallada que Dios da aquí acerca de lo que es la restauración, la renovación. Cuando Él regenera a una persona, ¿qué es lo que hace Dios en ese corazón? Ezequiel capítulo 11 y el verso 19. ¿Qué hace Dios para que una persona pueda responder al llamado? Ezequiel 11, 19. Dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo. Paremos allí. ¿Por qué un corazón y un espíritu nuevo? ¿Por qué? ¿Acaso no sirve el corazón con que el hombre nace y el espíritu con que nace? No, porque está muerto. Funciona naturalmente, funciona en lo terrenal, pero no tiene nada que ver con lo espiritual, con lo celestial. Y Dios lo transforma para que pueda funcionar diferente. Dice, le daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo, yo sea a ellos por Dios. Está claro, ¿cierto? Más claro no canta un gallo. Si ese corazón no es cambiado, no hay respuesta. ¿Por qué? Porque el corazón natural es perverso. Tiene que haber un corazón diferente. Hay una regeneración en el corazón de esa persona antes de que responda en fe ante el Señor. Primera de Pedro 2:9 habla de que fuimos llamados de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cierto? No éramos pueblo y ahora somos pueblo. De las tinieblas a la luz, cambiados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Hemos sido hechos sacerdocio, pueblo escogido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Una obra que Dios hizo, nosotros no entramos a la luz, Dios nos trajo. Segunda de Corintios 5:17, quiero que miremos unas 4 o 5 escrituras para afirmar y reafirmar esto. Este asunto, hermanos, téngalo claro, por favor, no es un asunto de opinión. ¿Ok? Esto no es un asunto de opinión, es un asunto de Biblia. ¿Qué dice Dios? Y eso debe gobernar nuestras vidas y desechar todo lo que no está de acuerdo a lo que la Biblia dice. Segunda de Corintios 5:17. Segunda de Corintios 5:17. Y estamos todavía en el punto de la regeneración. Regeneración. Segunda de Corintios 5:17. Dice así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Es una nueva criatura, lo vimos en Ezequiel. ¿Por qué? Tiene un corazón nuevo, tiene una naturaleza nueva, tiene un espíritu nuevo. Eso es lo que dice, lo viejo fue reemplazado por lo nuevo, lo terrenal ha sido reemplazado por lo celestial, por lo espiritual. El hombre no puede producir nada de esto. El hombre no puede producir fe para creer en Dios. El hombre no puede hacer nada. Jesucristo dijo, nadie puede venir a mí, a menos que Dios el Padre lo traiga. Y aquí habla Pablo de que es una nueva criatura. Y la Biblia habla de este nuevo nacimiento. Miremos más escrituras. Juan 1:13. Juan 1:13. Vamos allí. Vamos a mirar 2 escrituras en Juan y después vamos a primera de Pedro. Vamos a Juan. El libro de San Juan, capítulo 1, verso 13. Dice, ya lo había leído antes, vale la pena repetir a este punto, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan 3:3. Estamos hablando de la regeneración. Ya lo leímos, cabe aquí también. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Un nuevo nacimiento, una regeneración, un nuevo corazón, un nuevo espíritu. Primera de Pedro 1:3. Avanzamos a Primera de Pedro 1:3. Primera de Pedro 1:3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los nuevos, nacidos de nuevo, ¿cierto? Ahí mismo, Primera de Pedro 1:23. Dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Nacimiento que es celestial, nacimiento que es nuevo, no una semilla perecedera, es decir, terrenal, sino una imperecedera, es decir, celestial, espiritual. Nadie es responsable por su propio nacimiento físico. Nadie, ¿cierto? Si hay alguien aquí que sea responsable de haber nacido, le regalo $500 que cargo en el bolsillo hoy. Ando rico hoy, queriendo regalar dinero. Nadie, ¿cierto? Nadie es responsable por su propio nacimiento físico. Igualmente, es el nacimiento espiritual. Usted no puede decir, yo soy responsable de haber nacido espiritualmente. Usted no puede decir, es que yo busqué a Dios y por eso ahora soy salvo. Usted no puede decir, es que yo he creído mucho en Dios. No hay tal cosa. Eso es robarle la gloria a Dios y tal cosa no sucede en las Escrituras. El nacimiento espiritual de un pecador tiene que ver únicamente con Dios. Hay una parte que el hombre hace, sí, ahorita vamos a mirar. Vamos a mirar esa parte, cómo es que funciona eso. Pero tenemos que ver que Dios es el que inicia todo. El poder está en Dios. En el nacimiento físico, el Padre es el que decide. En el nacimiento espiritual, Dios el Padre es el que ha decidido esto. Vamos a Juan 1, 12 y 13. Algunas escrituras las voy a repetir, no se preocupe, pero vale la pena para afirmar nuestro punto. Juan 1, versos 12 y 13. Y entre más y más y más escritura miramos, más y más lejos se queda el arminianismo. Más y más lejos, más oscuro se ve eso. Eso no lleva a la verdad, porque le pone a la escritura cosas que no dice. Juan 1, versos 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Claro y conciso. No hay ninguna confusión, no hay ninguna dificultad en lo que yo estoy predicando, hermanos. Estoy predicando el fundamento de nuestra fe. En esto se para toda nuestra fe. Esto no es negociable. Es el principio. Debimos haber empezado hace 9 años y medio por aquí. Pero bueno, Dios ha tenido compasión y misericordia de nosotros. Y ahorita nos permite conocer estas verdades. Aferrémonos a lo que está diciendo el texto. En el Nuevo Testamento, los judíos, cuando venían con el Señor Jesús, venían con esta actitud. Nosotros somos hijos de Abraham, es decir, somos descendencia de Abraham. Por tanto, nosotros pertenecemos al reino de Dios. Por tanto, nosotros somos hijos de Dios, porque habían nacido hijos de Abraham. Pero el Señor Jesucristo les dijo esto allí en Juan 8:44. ¿Para qué calificaban ellos, siendo hijos de Abraham, siendo judíos, siendo parte del pueblo escogido de Dios, conocedores de los sacrificios de la ley, los que cuidaban la ley, los que presentaban el conocimiento de Dios al mundo? ¿Para qué los calificaba eso? Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Qué los califica eso? ¿Como hijos de quién? Del diablo. ¿Para qué califican? Y perdóneme que me metan esto tan fuerte, pero es verdad. ¿Para qué califican cada uno de nuestros hijos por ser hijos de cristianos? Califican para ser hijos del diablo. Yo no estoy diciendo que su fe no vale. Yo no estoy diciendo que lo que usted les enseña no vale. Mi punto es, usted no salva a sus hijos. El hecho de que nació en un hogar cristiano no salva a sus hijos. Ese es un error. A menos que el Señor los salve, no hay vida espiritual en ellos. Pensamos que se van a perder. Yo no pienso que mis hijos se van a perder. ¿Por qué voy a pensar así? ¿Por qué voy a decir que pues, si acá ni los eligió? Yo no sé. Yo no soy Dios. Eso es arrogancia y orgullo en el corazón. Al contrario, reconozco la misericordia, la soberanía de Dios y doblo mi rodilla y clamo, Señor, yo clamo por la salvación de mis hijos. Oh, pero es que son hijos del pastor, deberían ser cristianos. Eso no les garantiza salvación a ellos. Mi confianza, humanamente, es que sí. Pero yo no tengo ninguna garantía. La garantía la da Dios y solamente Dios. Y mi clamor es delante del Señor. Igual usted. Y yo creo en eso hay mucha falla y hay mucha pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué se pierden los jóvenes de los hijos de los cristianos? Porque se les da un evangelio falso. Porque se les da una seguridad falsa. Y se les crea como fariseos, pensando que son cristianos porque viven en un hogar cristiano. Al contrario, como padres debemos ser responsables en confrontar esta realidad en el corazón de nuestros hijos y ayudarlos a conocer la verdad día a día, orando con ellos, leyendo la escritura con ellos y siendo un modelo de fidelidad al Señor para ellos. ¿Yo espero que mis hijos se pierdan? No, nunca pienso así. Nunca pienso así. No es eso lo que les estoy diciendo. Estoy diciendo que mi confianza está plenamente en el Señor, en su fidelidad. Y eso es lo que espero y por eso laboro en mi casa, en mi hogar, por mis hijos. Y Jesucristo le dice esto a estos hombres. Ustedes han creído mal, ustedes son hijos del diablo. Todo ser humano califica para ser hijo del diablo. Nadie califica para ser hijo de Dios. Entonces, ¿cómo es que hay hijo de Dios? Por la misericordia y por la gracia de Dios, por su bondad y por su amor. Solamente. Nadie lo merece. Mire lo que dice Romanos 9:16. Cuando Pablo está contestando esa pregunta de por qué escogió a Jacob y no a Esaú, ¿hay injusticia en esto entonces? Dios dice, no, yo tendré misericordia del que quiera tener misericordia. Y me compadeceré del que yo me comparezca. El verso 16 dice, así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Todos estamos en las manos del Señor. Él es el que es soberano, completamente soberano. Y claro, tenemos que creer para ser salvos. El problema es que no podemos creer a menos que Dios intervenga a nuestro favor. Dios no tiene ninguna obligación de salvar a nadie. Así que cuando lo hace es meramente por su gracia, la cual es un regalo inmerecido. Dios a los que salva no les da lo que merecen, sino que les da lo que no se merecen, el perdón de sus pecados, a través de la muerte de su Hijo Jesucristo en la cruz, que murió por los que Dios escogió, y les da no lo que merecen, sino lo que no merecen, su gracia, su perdón. Y a uno les da salvación, y a otro les da justicia. A los que les da salvación, no les da lo que merecen, los perdona. A los que les da justicia, les da lo que se merecen, es perfecto, es bueno y trae honra y gloria al Señor también. Dios no tiene obligación de salvar a nadie. Pero para salvarla, entonces, quedamos claros, el Señor regenera el corazón. Una persona no puede genuinamente confesar a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida a menos que Dios primero haya regenerado su corazón. A menos que Dios primero le haya dado una nueva vida, una nueva naturaleza, un corazón diferente. ¿Está claro? ¿Puedo seguir con el siguiente punto? O lo repito, no, vamos a seguir. El quinto, arrepentimiento y fe. ¿Cuándo suceden el arrepentimiento y la fe? Cuando el corazón es regenerado por Dios, entonces hay una nueva naturaleza. Entonces esa persona con esa nueva naturaleza aborrece el pecado en el cual antes se revolcaba y viene a confiar en Cristo como su Salvador. Dos acciones. Primero, alejamiento del pecado. Esa persona, si el pecado era en esa dirección, se aleja y da la vuelta y empieza a caminar hacia el Señor. Un cambio de 180 grados, no 360. Hay gente que dice, tuve un cambio de 360, 360 es la vuelta completa quedando en el mismo lugar, 180 grados. Es decir, de caminar en esa dirección, en dirección al pecado, por la nueva naturaleza empiezo a aborrecer, a rechazar el pecado. Y me volteo, 180 grados, mirando hacia Cristo. Alejándome del pecado, acercándome hacia Cristo. 90 grados, arrepentimiento, 90 grados, fe. Arrepentimiento, aborrezco el pecado. Fe, comienzo a buscar a Cristo, a anhelar a Cristo, a clamar por su misericordia, por su bondad, a deleitarme en su amor, a querer conocer su palabra, a quererlo agradar. Una nueva vida, un nuevo caminar, una transformación total cuando la persona es salva. Por eso es tan erróneo también pensar que Cristo no es soberano en la salvación. Y por eso nos vinimos de Turlock, porque Turlock, esa iglesia enseña que Dios no es soberano en la salvación. Esa enseña que una persona puede ser salva y seguir caminando en el pecado. Lo siento, pero no veo evidencia en la palabra que me indique eso. Si esa persona fue salva es porque Dios regeneró su corazón. Y si yo digo que no camina con Cristo, entonces su corazón no es regenerado. Y si no es regenerado, entonces es que el Señor no ha trabajado en su vida, entonces no hay nada. ¿Qué hay? ¿Con qué quedamos? Con un evangelio falso y simple. Y es todo. Es todo lo que hay. O estamos en la verdad o no estamos en la verdad. Es serio lo que estamos estudiando. No es complicado, es simple, pero es serio y es profundo en el sentido de que nos afirma, nos arraiga, nos ancla en el Señor. En la fe, teniéndola en el lugar adecuado, en el lugar que corresponde, en la verdad de Dios. Estas son dos cosas que nosotros hacemos, arrepentirnos y creer. Dios no se va a arrepentir por nosotros, Dios no va a creer por nosotros, nosotros tenemos que arrepentirnos, nosotros tenemos que tener fe, pero el problema es que no hay arrepentimiento ni hay fe a menos que Dios haya regenerado el corazón primeramente, lo cual nos lleva otra vez a darle la gloria a Dios. Porque Dios es el que interviene a nuestro favor. Sexto, justificación. Perdón, ay, con este micrófono sale todo aquí. Para probar si están despiertos o no. ¿Cómo lo tapo si voy a toser? Tengo que aprender. Mejor no toso, ¿cierto? Justificación, el sexto. En la salvación sigue ahora este eslabón, que es la justificación del pecador. Este es un acto judicial. ¿Cómo funciona? La persona, no estoy leyendo tanta escritura porque todo está en Romanos. Estoy tomando cada palabra que leímos en Romanos 8. ¿Cierto? Ahí está, nada más estoy tomando cada palabrita y mirándola una por una el orden de la salvación. Este acto judicial, el pecador es presentado ante Dios, es presentado como culpable de haber roto toda la ley de Dios, porque el que rompe un punto es culpable de toda la ley, es culpable de ser lanzado al infierno, de ser maldito por Dios y lanzado al infierno. Pero resulta que Cristo murió por esta persona. Cristo fue a la cruz, recibió la ira y la justicia de Dios, fue ajusticiado por Dios en lugar de este pecador. Ahora este pecador, cuando se presenta delante de Dios, se presenta no en sus méritos, porque no tiene ni uno solo que le valga para la salvación, como ninguna persona los tiene, pero en los méritos de Cristo, su Salvador. Entonces Dios ve a esta persona y la declara en Cristo Jesús, gracias amor, la declara en Cristo Jesús inocente, como si nunca hubiera pecado. Esa es la justificación. Creo que ya tenía una por acá, pero se me olvidó. Pero esa persona es presentada como inocente ante Dios. Esa es la justificación. Pero ¿cómo sucedió eso? Acuérdese, a los que antes conoció, a estos predestinó, a los que predestinó, a estos llamó, en ese llamado los regeneró, viene la regeneración, que es la palabra que metí ahí junto con los que llamó, ¿cierto? A estos regeneró, los cambió, les dio un corazón nuevo, una vida nueva. Entonces estas personas, fue el otro punto que vimos, se arrepintieron y tuvieron fe en Jesucristo. Y al tener fe en el Señor, cuando ellos creyeron, cuando hicieron esa confesión, que es el resultado de la obra de Dios en sus corazones, fueron aceptados como justos delante del Señor. Una obra iniciada por Dios y completada por Dios. Entonces, ahí tenemos la justificación. Dios declara a hombres y mujeres pecadores como inocentes delante de Él, no por sus propios méritos, pues no tienen ni uno solo, pero en base a la obra redentora de Cristo en la cruz a su favor. Cristo llevó el castigo, tomando el pecado de ellos sobre sí mismo, y Dios puso la justicia perfecta de Jesucristo sobre ellos. Eso es lo que llama la doctrina de la imputación. Yo siendo pecador, mereciendo el castigo de Dios, Cristo tomó mi lugar. Tomó todo mi pecado todo fue puesto en Él. Se parece como el Antiguo Testamento, cuando habla del chivo expiatorio. Ponía la mano arriba de esa ovejita, que era inocente. El pecado era pasado sobre esa oveja y la dejaban ir para que muriera en el desierto. Cristo, mi pecado fue puesto sobre Él. Y Él, siendo justo y perfecto, su justicia fue puesta sobre mí. Ahora yo soy presentado ante Dios en Cristo. Inocente, justificado. Eso es lo que el Señor hace con el que es pecador. La relación entre el llamamiento y la justificación se determina por el orden que Pablo pone allí en Romanos 8. Primero está a los que antes conoció, luego dice los predestinó y luego dice los llamó. Así que primero recordemos que Dios no existe en relación con el tiempo. Bueno, no puedo hablarlo así. El tiempo no limita a Dios, perdón, lo dije mal. El tiempo no limita a Dios. Dios no está limitado por el tiempo. Dios no se mueve en la dimensión que nosotros nos movemos del tiempo, de los minutos. De habernos levantado corriendo hoy porque nos dimos cuenta que ya había pasado una hora. ¿No les pasó? A mí se me olvidó. Y esta mañana, córrele para alcanzar a llegar. Así que Dios no está limitado por el tiempo, nosotros sí. La eternidad pasada, la eternidad futura son iguales para Dios. Un año es como un día es como mil años como un día, eso es lo que quiere decir la palabra, ¿cierto? Así que los que antes conoció y predestinó es un lenguaje que no tiene sentido para Dios, porque Dios no está limitado por el tiempo. Está escrito así para nosotros, para que nosotros podamos entender los propósitos de Dios, para que nosotros nos podamos relacionar con Dios. Él nos permite conocerle usando este lenguaje, que es un lenguaje limitado y habla más bien de nuestra condición. Para nosotros esto sucedió en la eternidad pasada, y el llamado que está justo después de conoció y predestinó es el punto en el tiempo, hablando de nosotros, donde lo que Dios hizo en el pasado, en ese punto se hace ¡pum!, presente. El llamado es el punto en que todo lo que Dios predestinó, lo que decretó en la eternidad pasada, viene y se hace realidad para nosotros. El llamado es ese punto donde une la eternidad pasada con el presente. Segundo, la justificación que va después del llamado en la lista de Pablo está conectada con arrepentimiento y la fe. Así que el llamado de Dios activa esta fe y activa este arrepentimiento. Cuando Dios hace ese llamado efectivo, el que hablaba ahora. En otras palabras, el llamado de Dios, el que produce el nacimiento espiritual, en el que la fe es la primera prueba que se puede notar. Esto es muy importante, lo que voy a decir. Nunca la Biblia dice que somos salvos por nuestra fe. Nunca. La Biblia dice que somos salvos por medio de la fe, pero no por nuestra fe. ¿Ok? No somos salvos por nuestra fe, sino por medio de la fe o a través de la fe. Efesios 2, 8 explica esto. Es importante aclarar este punto aquí. Porque por gracia sois salvos, ¿por qué? ¿Por vuestra fe? No, por medio de la fe. Mire, la fe está separada del hombre aquí. Sois salvos por medio de la fe. ¿De quién es esa fe? Aquí dice. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Somos salvos por medio de la fe, no por nuestra fe. No podemos decir esta persona tuvo mucha fe y entonces fue salva. Tenemos que decir, esta persona fue salva por medio de la fe que Dios le permitió tener para que creyera. La fe es de Dios, la gloria es de Dios, la palabra siempre nos lleva a honrar al Señor. Eso es calvinismo. Dios no comparte su gloria con nadie. Séptimo, adopción. Cuando la persona es justificada, eso nos permite pararnos ante Dios siendo inocentes, sin ningún juicio sobre nosotros. Pero la adopción tiene que ver con que Dios nos hace parte de su familia espiritual. Es ahí donde Dios nos llama sus hijos y nos da el derecho, ya lo leímos, nos da el derecho de ser llamados hijos de Dios, nos da el derecho de presentarnos ante Dios en oración, podemos hablar con Dios, podemos llamarle Abba Padre, nos asegura de que tenemos su protección porque Él es nuestro Padre, nos asegura de que tenemos todo su amor porque Él es nuestro Padre celestial, nos asegura y nos afirma de que ya somos salvos. El Señor Jesucristo dice en Juan 10 que los que Dios le ha dado, nadie los puede arrebatar de su mano, le pertenecen a Él y nadie los va a sacar de allí. Y mire lo que dice Gálatas, ahí estamos cerquita, 4, versos 6 y 7. Pablo habla de esta adopción. Dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Con derecho, no por mérito propio, pero con derecho por la voluntad de Dios a todo lo que tiene que ver las garantías de un hijo de Dios. Octavo, santificación. Ya estamos llegando al final. Ya estamos llegando al final. El octavo punto es la santificación. Entonces tenemos el conocimiento previo, fue el primero, la predestinación, el llamado y la justificación. Y la adopción, todas estas son obras de Dios, ¿cierto? El hombre no tiene nada que ver con esto. Pero la santificación, lo mismo que la fe y el arrepentimiento, son cosas que tienen que ser de parte nuestra. Ahora, la santificación está compartida. La santificación es diferente. ¿Sí? Este es el proceso donde al recibir una nueva naturaleza dada por Dios, el pecador redimido ahora tiene que actuar. ¿Cómo? El pecador, el que no es redimido, está mirando hacia el pecado y nunca puede mirar hacia Cristo. No puede, porque está muerto espiritualmente, no lo ve. Le presentan el nombre de Cristo, le presentan películas de Cristo, le leen escrituras, le hablan del Señor y no lo puede ver. Está ciego, porque está muerto. Un muerto no puede abrir los ojos. Está así. Ahora, el que ha sido en el Señor, el que ha sido llamado por el Señor, ha sido justificado, ha sido adoptado como hijo, ya vio, sus ojos fueron abiertos, vio el pecado, vio la muerte, vio el infierno y abandonó eso porque se arrepintió y ahora ve a Cristo. Y su vida ahora se caracteriza porque Dios lo llama para que viva en obediencia. Por eso tiene sentido cuando Pablo dice que no satisfagamos los deseos de la carne, que nos despojemos del hombre viejo, que nos revistamos del hombre nuevo, que andemos en obediencia al Señor, porque ya vemos a Cristo, ya podemos distinguir. El cristiano peca porque escoge pecar, el mundano peca porque no tiene manera de salir de allí, no tiene poder para evitarlo. El cristiano sí. Y el cristiano escoge todos los días y en cada momento andar en obediencia al Señor. Mira lo que dice Filipenses, ahí cerquita, avance un poquito. Y va a encontrar Filipenses, capítulo 2, versos 12 y 13. Yo prediqué un mensaje completo de esto antes. Filipenses 2, 12 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. No para que lleguen a ser salvos, sino porque ya son salvos y porque saben que si van a llegar a la salvación, entonces vivan como gente que es salva, ¿cierto? Ocupaos en vuestra salvación. Esto está hablando de santidad. Ocuparme en mi salvación, ¿por qué es santidad? Si soy salvo, mi mirada está puesta hacia Cristo. Cristo es santo, Cristo es perfecto, la meta es Cristo, la altura del varón perfecto es Cristo. Ahí donde yo soy llamado, es lo que Pablo habla todo el tiempo. ¿Cierto? Entonces es un llamado a santidad. ¿Quién hace esa santidad? Yo tengo que obedecer al Señor. ¿Lo hago yo solo? No, mire lo que dice el verso 14, el verso 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Puedo vivir esa vida de santidad por mi propia cuenta? No, es imposible. Agradar a Dios es imposible. Obedecer la Biblia es imposible humanamente. Tiene que haber una intervención de Dios para que esto se haga. Y aquí dice que Él lo hace por su buena voluntad. Él pone en mí el querer como el hacer, y mi parte es obedecer. Esta es una parte donde vemos colaboración entre Dios y el hombre. Dios ha puesto el querer como el hacer en nosotros. Y nosotros todos los días tomamos la decisión. Obedecer a Dios o obedecer la carne. Estar siendo revestidos del hombre nuevo o andar con el saco viejo y sucio y trapiento que teníamos de antes. Ya estamos limpiados. Ya estamos justificados. Ya fuimos adoptados. Ya somos hijos. Y vamos a ser glorificados un día. Caminemos en obediencia. Ese es el 9, glorificación. Glorificación, ese es nuestro destino final. Ya aprendí a toser sin que suene ahí. Glorificación, ese es nuestro destino final. En la instalación del pastor Dick Connors prediqué de esto, glorificación. La esperanza del creyente. ¿Dónde está puesta la mirada del creyente? En la glorificación. Es ahí donde llegamos. Ese es nuestro destino final. Ese es el último de los eslabones en la cadena de la salvación. Quiere decir en la glorificación que seremos como Cristo. Mire, Romanos, bueno, antes de irnos para allá, miremos aquí ya que estamos en Filipenses 3, 20, 21. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Pablo habla con una seguridad. Pablo habla con una seguridad aquí en Filipenses 3, 20, 21. Filipenses 3, 20, 21, perdón que no lo dije claro al principio. Filipenses 3, 20 a 21. Él no habla de, tal vez si esto sucede, él habla con seguridad. Pero vamos a Romanos 8, 30 para que mire las palabras que él usó allí. Romanos 8, 30. Pablo sabe de lo que está hablando aquí. Pablo sabe de lo que está hablando. Mire, verso 30. Dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¡Wow! ¿Cómo que glorificó? ¿No es tiempo futuro? ¿No estamos glorificados ahora? Yo no estoy glorificado, estoy en un cuerpo de humillación. Igual usted. ¿Pero por qué Pablo dice glorificó? ¿Se equivocó? ¿Está mal la traducción? ¿Está bien la traducción? Pablo no se equivocó. Él lo hizo con la intención de afirmarnos de que estamos seguros que lo que Dios prometió, Él lo va a cumplir. Dios nunca se echa para atrás con sus promesas. Jesucristo dijo, he venido para darles vida y vida en abundancia. He venido para darles vida eterna. ¿Han pasado de qué? De muerte a vida. Dios es el que nos ha dado esa vida. Y Pablo, basado en la obra de Dios, habla con absoluta seguridad. Y dice, a estos también glorificó. Entonces yo puedo decir con Pablo, juntamente como Pablo declara, en Cristo yo he sido glorificado, porque para Dios no hay ayer, ni mañana, ni hoy. Todo es un solo bloque para Dios. No hay diferencia en el tiempo. Entonces mi confianza la pongo fuera de mi humanidad, en lo que es Dios, en cómo es Dios. Y ando con una libertad que en ningún otro lado puedo encontrar. Ando aplicando escrituras que de otra manera no pudiera aplicar en mi vida. Ando creyendo que dice, por nada estéis afanosos, más bien presenta todas tus peticiones delante de Dios, con petición y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Dios prometió, porque Dios garantiza, porque Dios es verdadero, porque Dios siempre ha cumplido sus promesas y siempre las cumplirá. Y puedo decir, he sido glorificado en Cristo Jesús y espero ese momento. Humanamente estoy aquí, pero viene el tiempo, sé para dónde voy. Y usted también, si usted ha creído en el Señor Jesucristo. Es una obra completa, es una obra absoluta. Filipenses 4, 1, versos 4 al 6, mire lo que dice Pablo. Y tiene sentido cuando usted mira lo de Romanos, glorificó cuando dice estas otras cosas. ¿Por qué Pablo habla siempre así? ¿Por la seguridad? ¿De dónde la saca? De las promesas de Dios. Siempre en todas mis oraciones. Filipenses 1, 4 al 6. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido, estando absolutamente seguro de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Quién la comenzó? Dios. Dios no deja nada comenzado. Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ya vimos que el día de Jesucristo es diferente al día del Señor. El día de Jesucristo es cuando Cristo viene y nos va a glorificar. Y ese día lo esperamos. ¿Cuándo lo esperamos? Hoy. Hoy. Porque Él vendrá como un relámpago, como ladrón en la noche, cuando menos lo esperamos. Entonces los cristianos por siglos y siglos han declarado que Cristo ya viene. Y Cristo viene pronto. ¿Por qué? ¿Porque estamos en este tiempo? No, porque Él prometió que regresaría. ¿Cuándo? Nadie sabe. Ha sido la esperanza de todo creyente, esperar el regreso de Jesucristo. Pero mientras esperamos el regreso de Jesucristo, que es lo que le da sentido y valor a nuestra vida ahora, porque ya hemos sido hechos todo esto que Pablo dice aquí, vivimos esperando activamente una vida de santidad, una vida de gozo, una vida de agradecimiento, una vida de pasión y entrega y esfuerzo para que el reino del Señor se expanda aquí en la tierra, para que este mensaje se lleve a toda criatura, porque ellos necesitan escuchar la verdad, porque no sabemos quiénes son los elegidos, pero cada vez que le hablamos a alguien, asumimos que es un elegido. Así, con esa fe y con ese amor lo hacemos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esta seguridad y al predicar el Evangelio no tenemos que recurrir a querer presentar algo que no es seguro, a querer presentar una mentira. Presentamos la verdad con toda nuestra confianza puesta en Dios y vivimos vidas completamente confiados en Dios, no importa lo que pase. Ahí nos regresamos otra vez en Romanos. Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Pase lo que pase, estamos en el Señor. Pase lo que pase, permanecemos en el Señor. Pase lo que pase, terminamos siendo glorificados por el Señor. Esa es la promesa del Señor. En eso nos paramos. Y en eso se sostiene o se cae todo el Evangelio. No me diga que hay comparación entre calvinismo y arminismo. No la hay. Son dos caminos muy diferentes. Dios comienza el proceso en su presencia, predestinación, llamado, justificación y adopción. Y como Dios no cambia y nunca falla en cumplir sus promesas, lo que ha decretado, eso es lo que lleva a cabo. Entonces, podemos estar 100% seguros que la obra que Él comenzó, Él la completará en nosotros hasta el día de Jesucristo. ¿Cuál es la razón de mirar todo esto? Lo he estado explicando. El ordo salutis, el orden de la salvación. Es que la acción decisiva, cuando estudiamos esto, ¿de quién es? ¿De Dios o del hombre? Es de Dios. Si alguien me dice ahorita del hombre, empiezo todo el mensaje otra vez y aquí me quedo hasta que salgamos entendiendo. Pero ya entendimos, es de Dios. Es de Dios. No del hombre. Eso nos lleva a glorificar al Señor. ¿Cómo no vamos a querer conocer estas verdades? ¿Cómo no vamos a querer entender el orden que Dios nos muestra si nos lleva a glorificarlo? ¿Para qué vivimos los creyentes? ¿No es para honrar al Señor? ¿No es para glorificar al Señor? Estas verdades las necesitamos, hermanos, para verdaderamente adorar al Señor. Él está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Todas las partes de la obra del Señor son de Él. Nuestra parte en la que somos responsables, arrepentimiento, fe y santificación, solamente son posibles por la obra que Dios mismo hace en nosotros. Y aún así nos premia por eso, por algo que Él mismo produce en nosotros. Así que lo que importa es la obra de Dios, sin la cual nadie puede ser salvos. Y ahí entra Efesios 2, 8, 9. Que alguna clase de los niños se la está memorizando ahora. Mi hijo anoche la estaba diciendo, le decía a Samuel, ese texto es muy importante. ¿Cuál es el más importante de la Biblia? Me decía. Le decía, este es muy importante. Muy importante que tú lo sepas. Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Lo más que conocemos a Dios, lo más que realizamos que no tuvimos nada que ver con nuestra salvación, lo más que lo exaltamos, lo más que cantamos con entendimiento cuando cantamos esos cantos que hablan de su gloria, lo más que oramos con convicción, con pasión, con seguridad, lo más que confrontamos el pecado como valientes, más que victoriosos en Cristo Jesús, porque nuestra confianza está toda en la obra que Él hizo. Toda la gloria es para Él y para nadie más. Henry Ironside, él fue un pastor americano, pastor y maestro, escribió más de 60 volúmenes cristianos. Estaba contando una historia acerca de un hombre que dio el testimonio delante de un grupo, y en su testimonio este hombre estaba contando cómo Dios lo había encontrado a él, cómo Dios lo había amado, cómo Dios lo había llamado, cómo Dios lo había salvado, lo había liberado, lo había limpiado, lo había sanado, y dio un gran testimonio de lo que era la gracia y el poder de Dios y su gloria. Pero después de terminar, como suele haber a veces, un cristiano de esos que critica todo lo llamó aparte y criticó su testimonio y le dijo, está mal. ¿Por qué usted habla de todo lo que Dios hizo por usted? Y usted no está comentando nada de lo que usted hizo por su salvación. Usted debería hablar de eso. Y este hombre le dijo, oh, perdón, sí, tiene razón, claro que sí. La parte que yo hice fue correr y huir de Dios. La parte de Dios fue que Él me alcanzó y me salvó. Y ahora soy su hijo. Eso es todo. Eso es todo. Esa es la salvación. Estudiar todo esto nos ayuda a entender cuál es el Evangelio verdadero. Todos nos hemos apartado de Dios, pero Él ha fijado su amor sobre nosotros. Nos ha predestinado para que seamos conforme a su Hijo Jesucristo. Nos llamó a la fe y el arrepentimiento, nos justificó, nos adoptó, nos llama a sus hijos, nos ha hecho parte de su familia espiritual, comenzó una obra de santificación en nuestras vidas, la cual Él completará hasta la venida de su Hijo Jesucristo. Y por último, nos ha glorificado en la eternidad futura. Es una obra perfecta, es una obra completa, es una obra que nos ayuda a entender, como Pablo dice, el que se gloríe, gloríese en Cristo. Vamos a orar, pongámonos de pie, ¿qué les parece? Ah, gloria a Dios, gloria a Dios. El Señor es bueno, el Señor es grande, el Señor es poderoso. Y dan ganas, Señor, dan ganas de cantarte, dan ganas de exaltarte, de poder...